Todos en algún momento vamos a sentir culpa.
Sí.
Todos en algún momento nos vamos a sentir frustrados porque, uh-huh, porque hicimos algo malo, porque tal vez estuvo en nuestras manos hacerlo y no lo hicimos.
Ese mismo sentido de culpabilidad, sí, lo van transmitiendo a otros y no solamente lo transmiten, pero lo usan como una herramienta para manipular a otras personas.
No hay razón para sentirse culpable cuando, ajá, sabemos que no es algo sano, no es de Dios y no debemos de llevar cargas que otros a veces nos ponen encima.
Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez.
Una vez más, bienvenidos a su programa. Estamos aquí con la pastora Erika.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Listos para enviarles un consejo de la palabra del Señor a sus vidas o cualquier cosa que usted esté pasando en este momento. Estamos seguros de que Dios interviniendo para su bendición. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Un tema muy importante. Tú eres el culpable.
Ay, ¿te lo han dicho alguna vez?
En algunos momentos. Y yo creo que también lo he dicho. Nos vamos a confesar aquí hoy. Yo creo que en algún momento también le hemos dicho a alguien.
Aquí nos envolvemos los dos, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. En algún momento hemos dicho, tú tienes la culpa. Ajá. ¿Verdad? Como estábamos hablando con los temas que estamos presentando todas estas semanas a las personas de tú eres el culpable, ¿verdad? Ah. Me tienes harto.
Ya no te aguanto.
Ya no te aguanto, ah, de verdad. Este tema de la culpa es muy, muy, muy penoso.
Sí.
Mucha gente que ha tenido, desde su nacimiento, crecieron con espíritu de culpa.
Uh-huh.
Y ha dañado la imagen de... Por ejemplo, de una niña, daña la imagen de un papá cuando el papá hace algo y esa niña crece culpándose.
Uh-huh.
Una mamá que se le muere su bebé en el vientre, no pudo hacer nada, se queda culpándose.
Sí.
Un padre que tal vez no pudo hacer nada por su hijo, uh-huh, porque llegó una enfermedad y pues él no pudo hacer nada, cuestión de... las cosas que pasan en la vida, pero se cargan de culpa constante.
Sí.
Una mamá que da a luz un hijo enfermito, hay personas que se culpan por eso y llevan un espíritu fuerte de depresión en, uh-huh, sus vidas, ¿no es cierto?
Ya niños que tal vez han crecido con culpa pensando, sí, que ellos fueron, sí, los responsables, uh-huh, de que sus padres se divorciaran o algo por el estilo. Entonces lo vemos muy frecuentemente en la sociedad.
Y la tristeza es de que esas personas van creciendo y cuando crecen y están entre medio de la sociedad, son personas tóxicas que dañan, ajá, a otras personas.
Ya, van, ¿verdad?, transmitiendo ese mismo sentido de culpabilidad, sí, lo van transmitiendo a otros y no solamente lo transmiten, pero lo usan como una herramienta para manipular a otras personas.
Eso es cierto, porque mira, una persona dañada daña a otros.
Ajá.
Una persona que se siente culpable, a todo mundo lo ve culpable. Para, uh-huh, las personas que se sienten culpa, a veces... no encuentran gente que les puedan tener confianza.
Uh-huh.
Están siempre enfermos, emocionalmente apartados y desde que nacen, porque fíjate que se cree en esto, en los estudios, se cree que el rey David, cuando dice el Salmo 51, él está orando contra ti, he pecado, y tú sabes, hay un momento en que él dice, en pecado me concibió mi madre.
Sí.
Y se cree de que el rey David nació en pecado. Y que por eso es que su papá, ¿te acuerdas cuando mandan a llamar que el profeta Samuel llega,
ajá,
y dice, tráeme a todos tus hijos? Uh-huh. Isaí se llama el papá de los siete hermanos.
¿De Jesse?
Y entonces dice, tráeme a todos tus hijos. Y entonces él trae todos sus hijos, se los pone enfrente al profeta. Uh-huh. Y él dice, no, pero aquí no hay ninguno de los que Dios, ajá, me dijo que voy a ungir. Pero ¿cómo responde su papá? Y dice, ay, a un muchachito que está por allá, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Ajá.
Cuidando. Pero él es el que me cuida las ovejas. Él, ajá, no, porque lo ignoraba, lo rechazaba. Y se deduce y se cree que era porque era un muchacho que nació de una relación ilícita, se cree.
Uh-huh.
Pero entonces, por eso él, cuando hace el Salmo 51, David está orando una oración de culpa.
Sí.
Él dice, ay, Señor, por favor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, borra mi maldad.
Uh-huh.
Y en algún momento dice, contra ti he pecado, uh-huh, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en verdad, es una oración como alguien que se siente bien culpable.
Sí.
¿Verdad?
Que estaba reconociendo, uh-huh, muchas cosas que estaban mal en su vida, pero sobre todo el versículo clave ese donde dice, en pecado me concibieron, no solamente, uh-huh, venía cargando tal vez lo que él había hecho,
sí,
pero también lo que habían hecho en el pasado. como mucha gente hoy viene cargando no solamente sus culpas de los errores que ha cometido en la vida, pero la culpabilidad de los padres, de los abuelos,
el reloj.
De todas las de todas las personas en sus antepasados.
Ahora, pregunta es, culpa, ¿qué es la culpa? La culpa es la diferencia entre lo que uno hizo y lo que debería haber hecho. Lo que no hiciste y lo que o lo que deberías haber hecho en algún momento dado. Eso es culpa. Algo que siempre nos paraliza. Mira, dice, culpa es la diferencia entre lo que hizo y lo que no debería haber hecho. Y siempre nos paraliza, ya que no nos permite avanzar en la vida y nos hace boicotear cualquier intento por soltar el potencial que aportamos nosotros interiormente. Ejemplo, José con sus hermanos. La historia, mira, la historia dice que cuando José está siendo ya, está con Faraón, ya tiene poder y autoridad y ya puede hacer lo que, ya pasaron los 7 años de cosecha, y ya están viviendo los 7 años de crisis. Su papá Jacob manda a sus hermanos a agarrar comida porque también se les terminó a todos ellos. Ya está en el poder, José. ¿Y te acuerdas todo lo que le hicieron sus hermanos? Lo tiraron al pozo, lo tiraron, todo lo que vendieron. Le hicieron. Lo avergonzaron públicamente, se burlaban de él porque Dios le revelaba sueños. Le habían hecho la vida miserable sus hermanos. Entonces, pero cuando José ya está en el poder y le está dando comida a las familias que vienen a traer, llegan ellos. Y la historia dice que cuando ellos estaban en el momento en que tienen que ir con su papá y dejar a Benjamín con José, en algún momento, en Génesis 42:21, mira lo que ellos dijeron. ¡Ah! Les cayó la culpa. Ellos dijeron, de seguro nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que le hicimos a nuestro hermano José. Y así hay muchas personas también en el día de hoy que tal vez le hicieron algún daño a su hermano, algún daño a su hermana, gente que casos difíciles que de violaciones de entre familia y personas que vienen cargando con culpa por siempre. Y han sufrido. Mira, la gente que vive permanentemente sintiéndose culpable es como si tuviera una sentencia de muerte sobre sus espaldas.
Los priva, no, no solamente una sentencia de muerte, pero también viven prisioneros.
¿Verdad?
No pueden seguir avanzando, están aferrados. ¿Cuántos años habían pasado del momento en que José ya estaba, de que sus hermanos hacen todo esto con él? Habían pasado muchos años cuando sus hermanos todavía dijeron, a esta consecuencia es por esto. Ahí brota, en cualquier momento nos brota ese sentimiento de culpabilidad por las cosas que hicimos. Es una sentencia en la cual vivimos.
Es también la misma experiencia que le pasó a Judas. ¿Te acuerdas, Judas? Cuando Judas entrega a Jesús, en el momento no lo sintió. Mientras anda en el rollo haciendo la vuelta, no lo sintió. Mientras hace tranzas con todo, yo le voy a decir a dónde llega, yo le voy a decir a dónde va a estar Jesús, el que yo ves, y ahí no siente nada. Lo sintió en el momento que le dan el dinero y cuando ve que ya a Jesús ya lo apresaron. ¿Y qué es lo que hace por su culpa? Dice que no recibió el dinero que le dieron, lo tira sobre los pies de los que se lo dieron, y las palabras que él expresa, ¡ay, este dinero es con sangre! Esa es la historia, lo que dice, ¿verdad? Él sintió culpa en ese momento, sintió remordimiento. Y cuando devuelve las piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos y a aquellos que le dijeron a otros que no importa. Pero él estaba lleno de culpa porque se había arrepentido.
Ya era un remordimiento el que empezó a sentir. Y eso lo vemos repetido hoy en diferentes ocasiones. Lo vimos con los hermanos de José, lo vimos con Judas, pero hoy en día lo vemos frecuentemente. ¿Y qué es lo que lleva a vivir a las personas de esa manera? Que no fueron diseñadas para vivir infelices, para vivir atados, para vivir con esa sentencia sobre sus vidas. Pero ¿qué es lo que los lleva? Y muchas veces la gente ignora que están viviendo en esa
sentencia. Saben que vienen con un espíritu de culpa terrible que los está atormentando. Mira qué es lo que lleva entonces a vivir de esa manera las personas, a vivir con culpa. Mira, a pesar de que fuimos creados para ser felices y disfrutar de la vida, muchas personas ignoran esto y tienen la falsa creencia de que han nacido para sufrir. Ay, es que no, yo me lo merezco. Es que no hay felicidad para mí. Y por esa razón ellos deciden culpabilizarse por todo y dejan de satisfacer aún sus necesidades básicas, uh-huh, porque ellos creen que no tienen derecho.
Ya.
Es impresionante.
O porque creen que se merecen lo malo que les está pasando.
O porque creen que se lo merecen. Uh-huh. Una cosa muy dura eso, ya. Vivir con culpa. Todos compartimos las siguientes necesidades físicas, tales como comer sano, ejercitarnos, cuidar nuestra salud emocional, que consiste pues en generar vínculos sanos con el entorno, intelectuales que se satisfacen, mira, cuando nos nutrimos de conocimiento y nutrimos también lo espiritual, esto incluye las diversas maneras en que alimentamos nuestra parte más profunda, que es el espíritu. Una de las que más nos preocupamos por todas,
sí,
por la comida, por el vestido, por donde iremos, por bañarnos, por vernos bien, pero cuando andamos con ese espíritu de culpa, una de las cosas que nos puede ayudar verdaderamente es cuando alimentamos el espíritu.
Ah.
Porque cuando alimentamos el espíritu, todas esas cosas que son tóxicas, que nos dañan, que venimos hablando, uh-huh, es como que tú le metes aquí alimento y te van saliendo las toxinas, te van saliendo, porque estás alimentando con la palabra de Dios que dice que Él ya nos perdonó, uh-huh, Él ya nos salvó. El Señor que le dijo a la mujer cuando llegó ahí, mira, eres libre de tu culpa, uh-huh, eres libre de tu azote, eres libre, ¿sí?, de esto, eres libre de esto. No hay razón para sentirse culpable cuando nos arrepentimos, uh-huh, sabemos que no es algo sano, no es de Dios, y no debemos de llevar cargas que otros a veces nos ponen encima.
Yeah. Pero muchas veces cuando no lo reconocemos y cuando no lo soltamos a Dios, entonces continuamente le estamos dando permiso a la culpa de seguir atormentando nuestra vida, que siga creciendo en nuestra vida. Y tenemos grandes dificultades para llevar a cabo aquellas cosas que nos acercan al cumplimiento de nuestros sueños.
Eso es peligroso. ¿Has conocido gente que nunca llegó a su meta?
Oh, sí. Que vivieron estancados en ese momento de lo que produjo la culpabilidad.
Y sabes que yo he conocido personas que no pueden ni siquiera cambiar de trabajo porque ellos creen, se sienten tan culpables de haber hecho tantas cosas que donde quiera que lleguen, pareciera que la gente va a saber lo que cargan, uh-huh, y que ni siquiera pueden disfrutar el trabajo. No, yeah, pueden levantar la cara, no pueden presentarse ante la sociedad, uh-huh, no pueden vivir entre personas, yeah, no disfrutan la vida.
Ya, sabe que como pastora de jóvenes, algo que he visto frecuentemente en los, uh-huh, papás, ha sido aquellos papás que tuvieron la necesidad de dejar a sus hijos en otro país para venirse a Estados Unidos, para poder trabajar, darles una mejor vida, educación y proveer mejores oportunidades. En el momento que sus hijos vienen, los traen, después estando aquí, sienten tanta culpabilidad por haberlos dejado para venir y proveerles un mejor futuro, que entonces sienten que ya no pueden educar a sus hijos, sienten que no les pueden decir nada, sienten que no les pueden llevar la contraria por ese sentimiento tan grande de culpabilidad por haberlos dejado.
Y otra cosa que yo he visto es que lo llenan de regalos sí, para ganarse su confianza, uh-huh, porque la culpa los hace creer que dándoles regalos, uh-huh, los van a uh-huh, como sanar lo que los, sí, hijos piensan o lo que creen de ellos. Uh-huh. ¿Sabes que cómo reconocer a una persona que experimenta sentimientos de culpa? ¿Vemos algunas cosas?
Ajá.
Mira, estas son algunas de las frases típicas de las personas que todo el tiempo están culpándose. Uh-huh. Ay, es que no tengo tiempo para mí. No, siempre tienes tiempo para todos, pero para ti no. Ay, que coman todos, pero tú no importa que no comas, con que coman mis hijos. Ay, no tienes tiempo de descansar un poquito, pero con que descansen mis hijos, o descanse mi esposo, o que descanse mi mamá, y que descanse el perro. Todo mundo tiene derecho, pero ya no. Son personas culpables, que se sienten culpables. Ay, es que no me alcanza el dinero. Nunca se compran nada. Siempre están contando las moneditas. Y habrán personas que ganan posiblemente menos que ellos, pero todo es cuestión de mentalidad.
Ajá.
Traen un espíritu de pobreza, de no se puede, ay pobrecita, yo no tengo nunca para nada. Prueba de ello hemos visto en la iglesia.
¿Sí?
Personas que hablan de esa manera, que no tienen dinero y tienen un salario, uh-huh, pero siempre están contando las moneditas, ay que no tengo, fíjese, yo quisiera dar pero no tengo. Uh-huh. Pero siempre te encuentras con otra como ella que gana menos y da más.
¿Qué? Sí.
Porque todo es cuestión de mentalidad, se culpan y hasta las moneditas que tienen las cuidan y las guardan porque creen que, ay, mañana no va a haber, un espíritu de miedo, de temor, de escasez. Y entonces, otros dicen, ay, es que no me gusta lo que hago, pero es que necesito trabajar.
Ajá.
Y han estado como esclavos en los trabajos, han estado sufriendo, haciendo lo que no les gusta, uh-huh, pero pues Ellos creen que eso están obligados a hacer.
Y sabe que con lo que mencionaba ahorita, no solamente la gente que de repente a lo mejor dice no tengo, pero hay personas que sí tienen, pero sienten una culpabilidad comprarse un buen vestido.
Ay, es cierto.
Comprarse un buen par de zapatos. Se sienten culpables, no pueden. Es para ellos es un conflicto interno el poder comprarse o irse a comer a un restaurante bonito o cualquier cosa les causa un gran problema.
Dios mío, y fíjate que yo estaba leyendo en Ezequiel 18:20 que hay un versículo que nos habla acerca de eso. Porque todos en algún momento vamos a sentir culpa.
Sí.
Todos en algún momento nos vamos a sentir frustrados porque hicimos algo malo, porque tal vez estuvo en nuestras manos hacerlo y no lo hicimos, o porque alguien se dañó y fue nuestra culpa. Es que yo dije tal cosa y por eso se ofendió esa persona. Ay, es que si yo hubiera llegado a tiempo. Ay, es que si yo hubiera estado allí cuando mi mamá se fue. O si yo hubiera estado en el hospital y no hubiera dejado a mi mamá ni un ratito. Ay, o si no, y viven llenos de culpa, llenos de culpa. Si yo hubiera estudiado, no fuera lo que hoy soy. Ay, si le hubiera dado a mis hijos carrera, no fueran hoy. Y entonces se llenan de culpa, pero mira, o cuando los hijos son rebeldes y malcriados, ella dice, no, fue por mi culpa. O un esposo rebelde también, difícil, que nunca le llena su necesidad. No, pero es que es por mi culpa.
Sí.
Y ellas se quieren llevar todo y se creen que son Dios y que ellas pueden solucionar los problemas de todo el mundo. Pero mira lo que dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y sigue diciendo allí, mira que el hijo no llevará las cargas del padre, ni el padre las cargas del hijo, ni la madre las cargas de los hijos, ni los hijos las cargas de los padres. Así que Ezequiel nos hablaba aquí que nosotros debemos de aprender a quitarnos esa culpa que traemos, no importa cómo nos los hayamos cargado, no importa cómo las hayamos llevado, no importa cómo nos hayamos metido, debemos de reconocer y recordar las promesas de Dios. Porque mira lo que dijo en Mateo 7 nuestro Señor Jesús: dichosos aquellos que se perdonan, que les es perdonado su pecado. Dichosos, bendecidos, benditos a los que se les ha perdonado su pecado. Dichoso, dice otra vez, a quien el Señor no les toma en cuenta su maldad. Todos hemos venido cargando culpa en algún momento.
Sí.
Todos somos culpables y hemos culpado. Tenemos culpa y nos han culpado de cosas también.
Sí.
Pero delante de nuestro Señor, si nosotros reconocemos que Dios puede perdonarnos, y que no importa si es justo, que es cierto, que tú hayas tenido la culpa y la estés llevando, hoy el Señor te quiere quitar esa carga. Recuérdate lo que decía el rey David en el Salmo 51. Ay, Señor, ten piedad, perdóname, perdona, Señor, mis pecados. Y él encuentra sanidad cuando viene con Dios, porque nuestro Señor sí nos puede llevar, nos puede quitar toda carga. No importa la tristeza, no importa que te hayan culpado toda tu vida, no importa que vivas con gente que te está culpando constantemente, no importa que vivas con gente que te dice que tú eres la mala, que no sirves y que te lo hayas creído, no importa que digan que naciste sin propósito, que no eras esperada y que te hicieron la vida miserable porque anduviste para allá y para acá, y eso te trajo culpa, te trajo daño, enfermedad. Algunos no conocieron a sus padres, otros sí los conocieron, pero les da vergüenza porque los trataron muy mal, otros por algún daño, un fraude también. Y así muchas cosas, pero hoy queremos decirle que lo que estés pasando, yo quiero decirte que Dios te sana. El Señor quiere llevarse toda culpa. Dichosos, dice, dichosos, felices a quienes Dios no culpa de pecado. ¿Qué culpa has estado llevando? ¿Qué pecado has cometido que solo tú y Dios lo sabe? Y no has podido abrir tu corazón con nadie porque te da vergüenza, porque te da miedo, porque te da pena, es incómodo. La gente que tiene una buena imagen tuya te van a avergonzar, pero es una carga que llevas dentro tú que no has podido ser feliz. Déjasela a Dios. Dios quiere sanarte. Nuestro Señor Jesús en el sacrificio de la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Y la culpa es una enfermedad. La culpa es una enfermedad. Así que todo lo que estés viviendo, Dios no quiere que vivas enfermo. Y la culpa también te trae enfermedad. Te trae depresiones, te trae desánimos, te trae penas, te trae preocupación, te acorta los años. Y no es el propósito de Dios. Jeremías 29:11 dice, amada, amado, yo deseo que tú seas prosperado. en todas las cosas que emprendas, así como prospera tu alma. Hoy yo declaro una palabra de bendición para tu vida. Declaro que ninguna arma forjada contra ti prospera. Y que ese dolor que has estado pasando, esa culpa de la que te metieron, que tú eras inocente, o esa culpa que estás llevando porque tú hiciste algo y el enemigo te acusa y te acusa y te acusa, yo quiero decirte que ahora, entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón al Señor. Llévale a Él tus cargas. Y del Señor, yo no puedo con esto. No puedo seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo así. Y tu palabra dice que tú no me juzgas. Que tú no me culpas. Que tú puedes perdonar mis pecados. Y que tú me entiendes. Así que yo, Señor, dilo conmigo, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Y echo fuera toda culpa que me estaba atormentando. Y de ahora en adelante yo soy libre. Por el poder del nombre de Jesús. Te bendecimos y que de esa sanidad que Dios hoy te da, te traiga la paz de Dios, te traiga salud divina, te traiga las puertas abiertas y ponga personas que te puedan bendecir constantemente. Pero antes que todo, ahora que pones a Jesús en tu corazón, que Él sea tu pastor, tu guardador y el que te guíe por buenos caminos. Les bendecimos a todos. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No olvides que puedes visitarnos en dinorajimenez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Dinora Jiménez. Hasta la próxima.